Cuando el doctor Martin Lloyd-Jones publicó en el año 1965 su obra titulada La depresión espiritual, sus causas y su cura, rápidamente se convirtió en uno de sus libros más leídos. Y la razón es obvia. No solamente Martin Lloyd-Jones fue un gran predicador, un gran expositor de la palabra de Dios, algunos le llaman el último de los grandes predicadores del siglo XX, pero yo creo que la razón por la que este libro se hizo tan popular es por el hecho de que muchos tienen que lidiar con la depresión, incluyendo los cristianos. El mismo Lloyd-Jones, al inicio del capítulo 2 de su libro, dice: no hay margen de duda en cuanto a que la condición que se conoce como depresión espiritual es una dolencia muy común. Probablemente es por esa misma razón que los Salmos 42 y 43 que estudiaremos en esta mañana también se encuentran entre los salmos más leídos del Salterio. Para muchos creyentes, por lo menos el Salmo 42 es uno de sus favoritos. Estos dos salmos nos proveen una radiografía espiritual de lo que ocurre en el corazón de un creyente cuando se encuentra luchando con la depresión. De ahí el estribillo que se repite tres veces en el Salmo 42, dos veces, versículos 5 y 11, y en el Salmo 43 al final, versículo 5, ¿por qué te abates? Y la palabra hebrea puede ser traducida también, ¿por qué te deprimes, oh alma mía, y te turbas o te agitas dentro de mí? Algunos estudiosos de las Escrituras opinan que estos dos salmos constituían originalmente un solo salmo. Ambos tratan el mismo tema, ambos repiten el mismo estribillo, como vimos hace un momento. En ambos se repite la misma pregunta, en el capítulo 42, versículo 9, y en el 43, versículo 2, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Más aún, es interesante notar que casi todos los salmos que componen el segundo libro de los salmos, desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72, todos contienen una introducción, excepto el Salmo 43 y el Salmo 71. Algunos piensan que esto se debe a que el título del Salmo 42 los agrupa a los dos. Sin embargo, en versiones muy antiguas de la Biblia, como es el caso de la Septuaginta, una versión griega del Antiguo Testamento que data del siglo II antes de Cristo, ambos salmos aparecen separados como en nuestras versiones. Es muy probable que originalmente hayan sido dos salmos distintos, pero que hayan sido escritos en las mismas circunstancias. Es obvio que estos dos salmos están estrechamente relacionados entre sí. Esa es la razón por la que vamos a considerarlos juntos en el sermón de hoy. A diferencia de los estudios anteriores que hemos hecho en algunos de los salmos, no vamos a seguir en esta mañana la misma secuencia de pensamiento que aparecen en los salmos 42 y 43, sino que hemos decidido agrupar su contenido en forma temática y cada uno de sus encabezados gira en torno a la depresión. La depresión. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Por qué algunas personas se deprimen y otras no, en medio de circunstancias muy similares? ¿Es la depresión inevitable o hay algo que nosotros podemos hacer para no caer en ese estado? ¿Qué debemos hacer si ya estamos sumergidos en ese pozo profundo donde no podemos ver ni siquiera un pequeño rayo de luz por ninguna parte? Bueno, hermanos, yo quiero que en esta mañana nosotros escuchemos al salmista hablando en voz alta, por decirlo de alguna manera, mientras él lucha con este problema. Porque estos dos salmos escritos hace tanto tiempo constituyen un verdadero tratado de medicina espiritual. Un tratado de medicina espiritual para el alma. Y les propongo que comencemos en la mañana de hoy por donde todo médico empezaría al tratar con un paciente: los síntomas. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Cuáles son sus síntomas generales? ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre una persona que simplemente está triste y una persona que está deprimida? Los médicos que están aquí sentados en esta mañana saben que una de las cosas que muchas veces dificulta a los doctores llegar a un diagnóstico es que las personas no pueden expresar con precisión qué es lo que están sintiendo. Pero en el caso del salmista no es así. Inspirado por el Espíritu Santo, este hombre pudo describir su experiencia con tal maestría que nosotros leyendo los salmos podemos casi sentir lo que él estaba sintiendo. Su alma estaba abatida y turbada, como él mismo dice una y otra vez en el estribillo de estos dos salmos, y como vuelve a repetir en el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. No era una simple tristeza lo que este hombre sentía. Era un profundo abatimiento acompañado a menudo con lágrimas. Versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿y dónde está tu Dios? Hermano, yo no creo que esa figura necesite ninguna explicación. Lo que el salmista está describiendo aquí es una nostalgia dolorosa que se agrava todavía más por los comentarios hirientes de sus enemigos. Versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿Qué expresión? En otras palabras, él está diciendo, es tal la tristeza que me embarga que mi alma parece estarse disolviendo. Mi ser interior parece haber perdido su firmeza, su consistencia. ¿Alguna vez se han sentido así? Con tanta debilidad interior que nos parece que no podremos dar un solo paso más. Con tanta debilidad en el alma que nosotros pensamos que somos totalmente incapaces de lidiar con otra dificultad adicional, con una sola más. Yo no aguanto una sola más. El problema es que la vida continúa y nadie puede garantizarnos de este lado del cielo que no vendrán más problemas. De hecho, la experiencia común de muchas personas es que los problemas vienen por racimo. Por eso es que dice Santiago, en Santiago capítulo 1, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno quisiera que se la dosificaran, que viniera una hoy y la otra dentro de 5 años. Pero las dificultades no vienen así. A veces vienen sobre nosotros como una tempestad repentina. Y en el caso de una persona deprimida, eso lo lleva a sentirse muchas veces en una especie de roller coaster emocional, en una montaña rusa emocional, en un vaivén emocional. En un momento dado, esta persona piensa que está a punto de salir a flote cuando las olas de su aflicción vuelven a aplastarlo otra vez. Noten cómo él lo describe en el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. En una forma muy poética, el salmista describe una especie de conspiración. Es una conspiración. De repente la vida está conspirando contra mí. Un abismo llama a otro. Está sacando la cabeza. Y vuelve y llama a otra ola para que nos hunda de nuevo. Eso es lo que el salmista está describiendo aquí. Cuando yo era muchacho, solía ir a menudo a la playa que en esa época se llamaba Embassy Beach, muy diferente a la playa como es hoy. Ahí no había absolutamente nada más que arena y agua. Pero los que se han bañado en esa playa conocen esta experiencia. Uno está en el agua y viene una ola y no bien uno piensa que ya está a punto de salir a flote cuando viene otra ola, y a veces uno siente que se va a ahogar porque las olas no nos permiten levantar la cabeza. Eso es exactamente lo que el salmista está describiendo aquí. Es un lenguaje sumamente poético, es un lenguaje sumamente hermoso, pero amados hermanos, no pierdan de vista que lo que él está describiendo es aterrador. Es aterrador. Y lo que hace el cuadro más confuso para el salmista es el hecho de que él sabía que su vida no estaba en las manos de un destino ciego y caprichoso. Su vida estaba en las manos de un Dios soberano. Noten una vez más el versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aún en medio de su abatimiento y turbación, el salmista mantuvo su visión enfocada en la soberanía de Dios. Y lo que ahora le estaba causando perplejidad, porque él no podía entender por qué Dios estaba haciendo lo que él estaba haciendo, eso es lo que al final va a sacarlo del hoyo. Queridos hermanos, aunque muchas veces no entendemos por qué Dios hace lo que hace, no nos hacemos ningún favor si tratamos de disculpar a Dios negando la realidad de su control soberano. Sea lo que sea que esté sucediendo, incluso si es pecaminoso, eso no escapa a la soberanía de Dios. Nuestro Dios no es autor de pecado, Él aborrece el pecado con un odio infinito, pero en su infinita sabiduría, Él usa el pecado también está bajo su control, y Él lo usará para su gloria y para el bien de su pueblo. Pero vemos cómo el salmista está luchando con este vaivén emocional de su alma. Por momentos ve las cosas claramente, pero luego se turba otra vez. Versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Uno piensa que ya este hombre resolvió el problema, y luego dice en el versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista se siente emocionalmente devastado, como alguien que ha perdido a un ser amado. Por un lado reconoce la misericordia de Dios, él sabe que Dios es su roca, que Dios es su refugio, pero al mismo tiempo se siente abandonado por él. Por eso le pregunta en el versículo 9, ¿por qué te has olvidado de mí? Y más adelante en el versículo 2 del Salmo 43, ¿por qué me has desechado? Y por si acaso, hermanos, una nota de cuidado, no debemos ver estas preguntas como las interrogantes de un afrentoso, irreverente, que se atreve a sentar a Dios en el banquillo de los acusados para recriminarle su lejanía. No. Hermanos, nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es quejarse de Dios a lo que es venir delante de Dios con nuestras quejas. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es quejarse de Dios, otra cosa es venir delante de Dios a quejarnos. Y eso es precisamente lo que el salmista está haciendo aquí. Este hombre se sentía abandonado. Todo parecía indicar que sus oraciones no estaban siendo respondidas. Por lo menos, no ni en el tiempo ni en la forma en que él hubiese querido. Pero al mismo tiempo, él sabe que no tiene otro lugar donde acudir. Si en algún sitio él encontrará respuesta, si en algún sitio él encontrará liberación, es precisamente delante del trono de ese Dios del cual él se siente abandonado. Pero él está todavía en medio de esta lucha. Y esta lucha se agrava mucho más por las burlas hirientes de sus enemigos. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Esa expresión en hebreo es mucho más fuerte. La palabra herir allí es la palabra hebrea que se traduce como espada en otros lugares y se usa para hablar de la muerte. Por eso alguien tradujo esta frase, hasta romperme mis huesos con una espada que me han metido y que me están clavando en el interior, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Él sentía la afrenta de sus enemigos como si le hubiesen clavado una espada y le estuviesen triturando los huesos. Nosotros a veces pensamos que las palabras no tienen poder. No, las palabras tienen mucho poder. Por eso dice en el libro de Proverbios que hay mujeres que son para sus esposos como carcomen los huesos. Están el día entero con un tiqui, 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 que le va carcomiendo los huesos. Son como carcoma en los huesos. Hermanos, por esa extraña interacción que hay entre el alma y el cuerpo, lo que el salmista está diciendo aquí es que este asunto estaba afectando todo su ser, a tal punto que él estaba comenzando a sentir debilidad física. Debilidad física. Hermanos, la depresión debilita físicamente. Su estructura ósea ya no parecía lo suficientemente fuerte como para poder sostener su cuerpo en pie. Los que han pasado por situaciones difíciles saben a lo que yo me estoy refiriendo. Es que uno se siente desmayarse. Uno siente que las piernas no nos pueden sostener. He ahí el cuadro de una persona deprimida. Abatimiento, agitación de espíritu, una profunda nostalgia acompañada a menudo con lágrimas, vaivén emocional, la sensación de haber sido abandonado por Dios, debilidad física. Así se siente la depresión. Y a esta descripción del salmista nosotros podemos añadir otros síntomas. Un marcado desinterés en casi todas las actividades del día. La persona no quiere hacer nada, no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere bañarse. Las cosas más cotidianas le resultan casi imposibles. Pérdida de peso sin estar siguiendo ninguna dieta. O por el contrario, aumento considerable de peso. A veces la depresión le coge a ciertas personas con comer. Problemas para dormir. Y en algunos casos, todo lo contrario, somnolencia la mayor parte del día. Fatiga. Sentimiento de culpa, poca capacidad de concentración, entumecimiento emocional. ¿Alguna vez se han quedado dormidos con un brazo encogido y cuando se levantan por la mañana no sienten nada? Entumecimiento. Una persona deprimida puede sentir entumecimiento emocional. Las cosas ya no lo agitan como antes, no lo levantan como antes. La música la oyen mustia, los colores ya perdieron el color, ya no nos parecen tan vibrantes como antes. No todos esos síntomas tienen que estar allí cuando alguien está deprimido, pero yo creo que estas cosas nos dan una idea del cuadro. ¿Cómo se siente la depresión? Por eso es que alguien ha descrito la depresión como una habitación en el infierno. Eso es una depresión. Una habitación en el infierno. Se trata de una condición emocional que afecta todo nuestro ser. Y nos preguntamos, ¿cómo es que una gente llega ahí? ¿Cuáles son las causas de este mal? ¿Cuáles son los pasos que llevan a una persona a caer en el abismo de la depresión? Miremos una vez más la experiencia del salmista. Ya vimos los síntomas. Veamos ahora sus causas. Nosotros no podemos determinar a ciencia cierta quién es el autor de estos dos salmos, ni las circunstancias históricas en que estos salmos fueron escritos. Esto significa que nosotros tampoco podemos conocer los detalles de las dificultades que llevaron al salmista a la condición emocional que él está describiendo aquí. Pero nosotros podemos deducir algunas cosas. Por un lado, es evidente que este hombre estaba lejos de Jerusalén, lejos del templo, en un exilio que fue muy probablemente forzado, no voluntario. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los judíos asociaban la presencia especial de Dios con el templo. Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él recuerda cuando él visitaba el santuario en las fiestas nacionales de Israel, y de allí nosotros podemos deducir que él estaba impedido de hacer eso otra vez. Noten en el Salmo 43, versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, entraré al altar de Dios. Él está mirando con expectación que Dios lo lleve de nuevo otra vez a la santa ciudad, que le permita de nuevo estar en el templo. Versículo 6 del Salmo 42, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Misar. El autor se encuentra en una de las alturas del monte Hermón, al otro lado del Jordán, bastante lejos de la ciudad de Jerusalén. De hecho, algunos estudiosos sugieren que ese hubiese podido ser el último punto geográfico en que una persona todavía podía divisar a lo lejos la ciudad de Jerusalén si se encontraba viajando en dirección a Babilonia, en caso de que este hombre esté siendo llevado en cautiverio. Y nosotros podemos imaginar la escena. Este hombre sabe que muy probablemente iba a pasar mucho tiempo antes de que él pudiera experimentar de nuevo la presencia especial de Dios en el contexto de la adoración corporativa en el templo de Dios. Él no ignoraba el hecho de que Dios estaba en todas partes. De hecho, por eso mismo es que él le ora a Dios donde él está. Él no ignora eso. Pero él sabía que el Dios omnipresente, el Dios que está en todo lugar, ha prometido manifestar su presencia especial en ciertos lugares. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, y luego en el Templo de Salomón, cuando el pueblo de Dios se reunía en el tiempo señalado para adorarle como pueblo. Y es lo mismo que ocurre hoy con la iglesia. La presencia especial de Dios ya no está relacionada con ningún lugar geográfico, con ningún edificio en particular. Eso es lo que Cristo le enseña a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando ella le pregunta: dinos, ya que tú pareces que eres profeta, ¿dónde debemos adorar? ¿Es en el monte Gerizim, donde dicen los samaritanos, o es en el templo de Jerusalén, como dicen ustedes los judíos? Y Cristo le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? Cristo mismo prometió que donde estén dos o tres congregados en su nombre para adorar a Dios, allí estará Él en medio de su pueblo, aunque sean dos o tres. Mateo 18:20. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi amado hermano, esa es la razón por la que es tan importante que los creyentes se encuentren en su iglesia local adorando a Dios en el culto de adoración. No, pastor, mire, ahora que eso está en la página de internet, yo los lunes bajo los sermones. No, 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 mi hermano. Si tú estás enfermo y estás impedido de venir a la casa de Dios, eso es lo mejor que puedes hacer. O buscar el cassette, o bajar el sermón por internet. Pero déjame decirte algo. En el culto de adoración ocurre algo que no se graba en internet. Cristo mismo ha prometido traer su presencia especial en medio de su pueblo por medio de la obra de su Espíritu. Y cuando el predicador está aquí predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo en ese momento está paseándose en medio de la iglesia, aplicando la palabra de Dios en su justa medida a este que está aquí, que está en una situación, a aquel otro que está en otra situación diferente. Esa es una cosa que solamente ocurre aquí. Por otra parte, el título de este salmo sugiere que su autor era miembro de la familia de Coré. Noten el título: al músico principal, másquil, que es una especie de salmo de enseñanza, másquil de los hijos de Coré. Ahora, esta frase puede significar dos cosas distintas. Puede significar másquil escrito para los hijos de Coré, porque ellos eran los directores de la música en el templo, pero también puede significar másquil escrito por uno de los hijos de Coré. Ahora, si este salmo fue escrito por un miembro de esta familia de los coreitas, nosotros podemos entonces entender aún mejor la profunda tristeza que embargaba al salmista. ¿Por qué? Porque los hijos de Coré eran levitas encargados de la música en el templo. Si este hombre fue forzado a ausentarse de la ciudad de Jerusalén, también estaba dejando atrás el trabajo al que él había dedicado voluntaria y gozosamente toda su vida. Eso parece estar implicado en el capítulo 42, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre las voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este hombre era un líder en el canto del pueblo de Israel. Versículo 4 del Salmo 43, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hermanos, cuando por alguna razón nosotros nos vemos forzados a dejar de hacer aquello que ha sido nuestra vocación por un periodo de tiempo, nos volvemos vulnerables a la depresión. Porque nos sentimos inútiles, por un lado, y por el otro lado, porque nos sentimos fuera de estructura. Una persona se pasa la vida entera haciendo un trabajo en un horario, su vida está estructurada. De repente, por alguna razón, este individuo tiene que dejar de hacer lo que ha estado haciendo. Y es como si le quitaran el piso de debajo de los pies. Le quitaron su estructura. Es por eso que las personas mayores son muy vulnerables a la depresión cuando llega el momento del retiro. De repente sienten que su vida perdió significado. Están fuera de estructura. Eso mismo ocurre cuando a los padres se le van todos sus hijos. Yo no estoy diciendo con eso que necesariamente una persona en esa situación caerá en una depresión. Lo que estoy diciendo es que cuando eso ocurre, las personas se vuelven vulnerables a la depresión. Yo sé que muchos de ustedes recuerdan que en el año 2004, al final, yo tuve que dejar el púlpito por casi 4 meses, por razones de salud. Déjenme decirles, hermanos, que solamente mi esposa sabe la lucha que yo tuve en mi ser interior esos 4 meses. Fue una lucha a muerte para no deprimirme. Yo estaba dejando de hacer lo que por más de 25 años he estado haciendo, y para colmo, y gracias al Señor, lo que amo con todas las fuerzas de mi corazón. Eso no fue fácil para mí. Una persona en esa situación es muy vulnerable a la depresión. Y aparentemente eso era lo que estaba detrás de la mente y el corazón del salmista. Y a todo esto debemos añadir el ataque verbal al que el salmista estaba siendo sometido, como hemos visto ya, capítulo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿y dónde está tu Dios? Qué difícil es eso, hermanos. Uno está orando al Señor: Señor, mire esta situación, yo no te estoy pidiendo que me saques de esta aflicción solo por mí mismo, Señor, lo estoy pidiendo por tu gloria. Manifiesta, oh Señor, que tú eres Dios, sácame de esta aflicción. Y días van, y días vienen, y se convierten en semanas, y las semanas en meses, y los impíos diciéndonos al oído, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Salmo 43, versículo 1, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y yo me pregunto si es que tal vez estos hombres impíos, estos hombres inicuos, estaban insinuando que el salmista estaba en esa situación porque él había pecado contra Dios. Y él está diciendo: Señor, juzga mi causa, defiende mi causa. Tú sabes que yo no soy un impío. Tú sabes que estas cosas no han venido sobre mí necesariamente por causa de mis pecados. Pero eso es algo que nosotros tendemos a hacer muchas veces: jugar el papel de los amigos de Job. Revísate, revísate, porque tú no sales de una. Como si todas las cosas que se amontonaran sobre nuestra cabeza fuera necesariamente la consecuencia de algún pecado. Ahora, ¿saben, hermanos, cuál era el mayor problema del salmista? El mayor problema del salmista no era estar lejos de su tierra, no era estar lejos de su familia, tampoco era el hecho de no poder llevar a cabo su trabajo habitual o tener que soportar día tras día la burla hiriente de sus enemigos. No, esas cosas estaban ahí, esas cosas estaban afectando indudablemente su condición emocional, pero lo que el salmista anhelaba más profundamente era la comunión con Dios mismo. Versículos 1 y 2 del Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren, hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de la sed espiritual, esa sed que el salmista está describiendo aquí, hablar de la sed espiritual como una virtud evangélica, y ciertamente es una virtud que las personas experimenten sed de Dios, pero estamos tan acostumbrados a ver esto como una virtud evangélica que fácilmente podemos perder de vista lo dolorosa que esta experiencia puede llegar a ser. Este hombre estaba hambriento y sediento de Dios. Como alguien ha dicho, estaba desesperadamente necesitado de agua de los manantiales del Dios vivo. Pero Dios parece distante y el salmista no sabe dónde encontrarlo. Comentando acerca de este texto, dice Sinclair Ferguson, el salmista se siente como un ciervo, no un ciervo con S, sino un ciervo con C, un animal visiblemente sediento que vaga desorientado buscando alivio. No lo encuentra en los sitios donde normalmente hay agua para beber. Esos sitios se han secado, se le van las fuerzas, brama cada vez más agotado. En ese momento su único interés en la vida consiste en saciar su terrible sed. No es el templo en sí mismo lo que él anhela. no es el volver a sentirse útil haciendo lo que él había sido llamado a hacer. No era simplemente volver a ver a sus hermanos. Lo que él necesitaba con todas las fuerzas de su corazón era volver a disfrutar esa comunión con Dios que una vez él tuvo. Versículo 3 del Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, pero ahora noten, al Dios de mi alegría y de mi gozo. No era simplemente ver el altar, era la persona que no solo se hacía presente en el altar, sino con quien él, como un judío piadoso, podía reconciliarse en el altar. Hermanos, ¿qué pasaba en el altar? El altar era ese lugar donde el judío piadoso traía su cordero, esa sangre era rociada sobre el propiciatorio y aquello cubría los pecados del pueblo porque prefiguraban la venida del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el lugar donde nosotros podríamos recobrar la comunión con Dios perdida por causa de sus pecados. Mi amado hermano, mi amado hermana, déjame preguntarte, ¿es con esa conciencia que tú vienes los domingos a la iglesia? ¿Con el anhelo de encontrarte con ese Dios? Sí, es bueno encontrarse con los hermanos, es bueno cantar himnos, es bueno escuchar la palabra de Dios predicada, pero déjenme decirles algo, mis amados hermanos, estos son medios para lograr un fin. Estos son medios para lograr un fin. No son fines en sí mismos. Nosotros venimos a la iglesia primariamente a encontrarnos con Dios. ¿Saben por qué? Porque es Él y no ninguna otra cosa lo que nuestras almas realmente necesitan. Y a final de cuentas, mis amados hermanos, a final de cuentas, esa es la causa principal de la depresión. Sea que estemos conscientes de ello o no, la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Los inconversos no saben eso. Pero la razón por la que ellos están tan inquietos a lo largo de toda su vida es porque les falta a Dios. Es el mismo problema. Solo que ellos no lo saben. ¿Quién es Dios? Bueno, escuchen todo lo que el salmista dice de Él en estos dos salmos. Él es el Dios vivo, versículo 2. Él es el Dios de su salvación, versículo 5. Él es el Dios de toda misericordia y el Dios de su vida, versículo 8. Él es su roca, versículo 9. Él es el Dios de su fortaleza, 43:2. Él es el Dios de verdad, 43:3. Él es el Dios de su alegría y de su gozo, 43:4. Este hombre sabía que fuera de la comunión con Dios, el alma humana no puede disfrutar del verdadero bien. Pero precisamente porque él sabía eso, ese conocimiento estaba produciendo en él un dolor punzante, porque se sentía lejos de ese Dios. Déjenme decirles algo extraño, bien extraño. El hecho de que el creyente conoce la verdad, no opiniones ni teorías de las personas, la verdad verdadera, la verdad de Dios revelada en su palabra, eso es una gran bendición. De hecho, esa es una de las más grandes bendiciones de los creyentes. Nosotros conocemos la verdad, pero ¿saben qué? Ese conocimiento puede llegar a ser demoledor si no se maneja adecuadamente. Ese mismo conocimiento. Imagínese una esposa que no tiene un buen matrimonio. A ella le duele. Pero luego esa mujer se convierte al Señor. Ahora tiene la luz de la palabra de Dios. Ahora sabe cómo un matrimonio debería funcionar. Ahora sabe cuáles son sus deberes, pero también sabe cuáles son los de su marido. Y ella ahora mira su matrimonio con esta nueva luz.
¿Y saben qué? Lo que ve la entristece todavía mucho más. Ese conocimiento puede ser demoledor para un cristiano.
Nosotros sabemos que aquellos que no se convierten desperdiciarán su vida aquí y terminarán en el infierno por toda la eternidad si no se convierten y mueren en sus pecados.
Pero ustedes saben lo que eso produce en nuestro corazón. Y uno va a las funerarias y escucha a las personas ignorantes diciéndole al individuo que se le ha muerto su familiar sin Cristo, bueno, ya descansó en paz, y uno sabe en el fondo de su corazón que esa persona no descansó en paz porque murió sin el perdón de sus pecados. ¿Qué produce ese conocimiento en el corazón? Por eso es que el cristiano es un ser tan paradójico. Nosotros tenemos todas las razones del mundo para gozarnos y tenemos también razones para entristecernos. El punto está en que si nosotros conocemos a Dios y sabemos que ese Dios es soberano, nosotros podemos mantener un perfecto balance entre la tristeza que me producen esas verdades con el gozo que me producen otras verdades, de tal manera que eso no me permite caer en depresión. ¿Cómo salió el salmista de esta condición? Eso es lo que yo quiero que veamos en los minutos que nos restan. Ya vimos los síntomas, ya vimos las causas. Veamos ahora el remedio. Y yo debo hacer la aclaración aquí de que no estamos obviando el hecho de que en algunos casos, la depresión puede tener una causa orgánica. La depresión puede tener una causa orgánica. Muchas personas conocen lo que es una depresión postparto, por ejemplo. Una mujer da luz, acaba de perder mucha sangre, está débil, y algunas mujeres se deprimen después del parto. Hay otras razones allí, pero eso es real. No todas las mujeres se deprimen, algunas sí. Hay algunas enfermedades que nos hacen vulnerables a la depresión. Y en tal caso, el ideal es que el paciente sea tratado por un médico conjuntamente con un pastor. Porque en el fondo, la depresión sigue siendo espiritual. De igual manera, debo decir aquí, no voy a meterme en ese tema, que tampoco descarto que en algunos casos, puede que sea necesario el uso de antidepresivos cuando alguno de esos síntomas se tornan muy agudos. Pero es importante saber que esos medicamentos no curan la depresión. Esos medicamentos no curan el mal en sí, simplemente ayudan a aliviar algunos de sus síntomas para que entonces nosotros podamos tratar con el verdadero problema. La depresión es un problema espiritual. Primariamente, no únicamente. Nosotros somos alma y cuerpo, y cometemos un tremendo error cuando pensamos que estas dos cosas no interactúan entre sí. No. Tú tienes tristeza en el alma y lloras con el cuerpo, y produces lágrimas que se pueden beber, que se pueden palpar. Estás muy tenso y eso te produce una úlcera gástrica, un problema del alma que afecta a tu cuerpo. Hay una interacción. Pero la depresión es un problema primariamente espiritual que debe ser tratado a nivel espiritual, independientemente de las ramificaciones físicas que el problema pueda tener. Miremos entonces una vez más el manual inspirado de medicina para el alma. Porque aquí hay verdadero remedio para este mal. ¿Qué hace el salmista para salir del hoyo? Tres cosas. Lo primero que él hace es volver atrás el proceso de pensamiento que lo llevó a deprimirse. Antes que sentir pena por sí mismo, antes que justificarse a sí mismo, y piensen, este hombre tenía razones valederas para justificarse, él podía decir, la razón por la que yo estoy deprimido es una razón espiritual. Yo quiero tener comunión con Dios. Y lo que me deprime es no poder tener esa comunión como yo quiero. ¿Qué puede ser más valedero que eso? Sin embargo, a pesar de que este hombre reconoce ese hecho, en vez de justificarse a sí mismo, el salmista toma la decisión de razonar consigo mismo y no dejar que su alma siga argumentando sin control. Y hermanos, aquí tenemos una información valiosísima con respecto a nuestra propia constitución como seres humanos. No solo tenemos un cuerpo, también tenemos un alma donde residen las facultades del intelecto, la voluntad y las emociones. Todos estos aspectos juntos constituyen nuestra personalidad. Eso es lo que nosotros somos como personas. Ahora, el problema es que por causa del pecado, nosotros no somos íntegros. Y aquí yo no estoy hablando de integridad en el sentido en que la palabra se usa comúnmente como un hombre serio que cumple con sus pagos. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de integración. Todos los aspectos de nuestra personalidad funcionando al unísono, sin contradicción. No, nosotros no somos seres integrales. Nosotros estamos desintegrados internamente por causa de nuestros pecados y muchas veces tenemos un conflicto interno entre, y estoy aquí usando una palabra no técnica, entre lo que podemos llamar el yo racional y el yo emocional. No siempre nuestra razón y nuestras emociones contemplan la realidad desde la misma perspectiva. Y mis hermanos, si nosotros dejamos que nuestro yo emocional sea el que tome la dirección de nuestras vidas, terminaremos hundidos en un abismo profundo porque las emociones humanas son muy cambiantes. Te levantas un día fresco como una lechuga y dices, wow, este va a ser un buen día. A la mañana siguiente te levantas al borde del infierno. Así son las emociones humanas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a llevar un diálogo interno donde el yo racional sea el que se haga cargo de nosotros. Por ejemplo, imagínese un hermano que ha cometido un pecado. El diablo es muy astuto, minimizando el pecado antes de cometido y magnificándolo después que lo cometemos. En este momento de la historia, eso no es nada, eso lo hace todo el mundo. El creyente peca. Ahora viene con vergüenza delante de Dios a confesar su pecado. Y ahora el diablo le magnifica el pecado y le dice, ajá, entonces ahora tú crees que después de lo que hiciste, Dios te va a perdonar simplemente porque tú vengas y pidas perdón. Tú eres un hipócrita. ¿Qué debe hacer el creyente? El yo emocional le va a decir en esa situación, yo no me siento perdonado. El yo racional le va a recordar lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, yo sé que no me siento perdonado, pero ¿cuál es la verdad revelada por Dios en su palabra? Que cuando un creyente viene con su vergüenza delante de él y confiesa su pecado, Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Aquí tenemos a un creyente con un problema. Y ahí comienza el yo emocional. Yo no aguanto esto. Yo no puedo con una más. Y yo no sé hasta cuándo yo voy a poder tener que aguantar esto. Y yo voy a tener que pasarme la vida entera en esto. Ese es el yo emocional. El yo racional le recuerda que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, basta a cada día su propio mal. Mateo 6, perdón. No te afanes por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. Hermanos, lo que yo estoy tratando de explicar es que la depresión ocurre porque nosotros mismos comenzamos a hundirnos en ese diálogo interno. Nadie me quiere. Todo el mundo en la iglesia me ha abandonado. Todo el mundo me mira mal. Esa es una expresión. Cuando una gente está deprimida, todo lo ve así, con ese color. Recuerdo una vez que una persona me dijo, ahora todo el mundo dice que yo soy tal cosa. Y yo le decía, ¿tú me puedes enumerar quiénes son todo el mundo? Resultó que eran 3 personas, pero habían coincidido en esa misma semana. Y yo tuve que decirle, mi amado hermano, 3 personas no son todo el mundo. Ese es el yo emocional, dándonos una perspectiva de la realidad que no es real. Y terminamos hundiéndonos. ¿Qué es lo que hace el salmista? Hacerse cargo de sí mismo, colocando su razón por encima de sus emociones. Dice Martin Lloyd-Jones, el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Y luego añade, tenemos que hacernos cargos de nosotros mismos, tenemos que dialogar con nosotros mismos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, debemos preguntarnos, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Qué motivo tengo para perturbarme? ¿No es eso lo que está haciendo el salmista aquí? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Ven el punto? Este hombre se tomó a sí mismo por el cuello. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y eso es muy importante. Él estaba tratando consigo mismo con la verdad de las Escrituras. Porque hay personas que te dicen, no te preocupes, tú vas a ver que todo va a pasar. No, eso no es una, eso no es un consuelo, porque es posible que no pase. Mira, ya la ciencia ha avanzado mucho, tal vez tú sanes de esa enfermedad y tal vez te mueras de esa enfermedad. No, 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 mis amados hermanos, nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos con la verdad. ¿Por qué te abates, oh alma mía, si el Dios soberano es tu Dios y ese Dios ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien? No era una técnica psicológica la que él estaba usando. Él estaba aplicando la verdad verdadera de Dios revelada en su palabra al problema de su corazón. ¿Por qué te deprimes y te agitas, alma mía? Eso es lo mismo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Nosotros sabemos eso. Si nosotros somos cristianos, esa es una verdad que el Espíritu Santo ha implantado en nuestro corazón. Sabemos eso, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas verdades en el momento de la tribulación? Amados hermanos, la victoria espiritual consiste mayormente en saber argumentar con nosotros mismos, con la verdad. Algunas personas piensan, yo no sé por qué tengo la sensación de que Dios me va a quitar a uno de mis hijos. Y hermano, miren, es increíble, o a mi esposa o a mi esposo, lo que una persona puede llegar a perturbarse por un pensamiento recurrente de ese tipo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿La Biblia enseña que nosotros podemos confiar en premoniciones? No. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, agárrate de Filipenses 4:8 y piensa en todo lo que es verdadero. Eso no es verdad. Sí, pastor, pero es posible que se muera mañana. Sí, es posible. Y puede ser que viva hasta los 100 años. Es posible. En todo lo verdadero, en esto pensad. Yo sé por qué el hermano de la iglesia no me saludó. Yo sé que él tiene un problema conmigo. ¿Cómo tú lo sabes? Yo no soy idiota. No, espérate. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, hermanos míos, no juzguéis nada hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ni tú ni yo somos Dios. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de una persona. Entonces, ese pensamiento que tú tienes, que te está molestando y que inclusive puede llevarte un día a dejar de venir a la iglesia porque tú estás convencido que esta persona y aquella otra persona tienen un problema contigo, eso no es conforme a la verdad. Tú no eres Dios. Todo lo verdadero. ¿Saben, hermanos, que lo primero, y lo hemos dicho muchas veces eso, pero lo primero que suele dispararse en medio de la tribulación no es la fe, es la duda? Lo primero que se dispara es la duda. Por eso el mismo Martin Lloyd-Jones, en otro lugar, definía la fe como la actividad a través de la cual le aplastamos la cabeza a la serpiente de la duda. Yo tengo que tomar la verdad de Dios con un vaso y aplastarle la cabeza a la duda. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos que Él es digno de confianza. Nosotros sabemos que esperar en Él no es un placebo espiritual, porque Él es un Dios que no miente. Él es un Dios que cumple todas sus promesas. Eso no es un placebo espiritual. Lo segundo que hace el salmista es orar. Primero trata con su alma agitada, pero luego viene a la presencia de Dios. Júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo en ese texto usa tres palabras distintas para oración. La primera tiene que ver con alabanza a Dios. Mi hermano, estás en medio de un problema, en medio de un conflicto, ven delante de Dios, pero en vez de venir con una lista de peticiones como los tres reyes magos, yo quiero una muñeca que camine y que hable y que cante. Primero detente por un momento a pensar quién es Dios. Tú vas a hablar con Dios. ¿Quién es ese Dios? Luego, en segundo lugar, trae tus peticiones. Pero luego, nota lo que Pablo dice, con acciones de gracias. ¿Y por qué con acciones de gracias? Porque eso forza tu mente a volver atrás, a ver todas las veces que Dios te sacó a flote en medio de situaciones difíciles, todas las bendiciones que Él te ha dado. Y entonces puedes decir, alma mía, confía en Dios, Él es confiable. En tercer lugar, lo último que hace el salmista es tomar la decisión de descansar en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, esto es una decisión personal. Esto es algo que el creyente debe decidir. Yo decido confiar en Dios. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Recuerdan cuando Noemí le dice a Ruth, mira, si ya tú dejaste eso en las manos de Booz, despreocúpate que ese hombre es responsable? ¿Saben qué, mis amados hermanos? Dios es infinitamente más responsable que Booz. Ya dejaste el problema en sus manos, descansa en Él. Porque el problema nuestro es que nosotros venimos delante de Dios, oramos por eso, pero nos vamos de la sala de oración con el problema cargado en el hombro otra vez. Porque el pensamiento volverá de nuevo. ¿Y qué si, alma mía, ya tú viniste delante de Dios, ya pusiste el problema en tus manos, déjalo ahí? Espera en Dios. Espera en Dios, que aún he de alabarle. Queridos hermanos, No puede ser. Nadie es inmune a la depresión. Nadie es inmune a la depresión. No solo son los inconversos los que se deprimen, también los creyentes. No solo son los malos creyentes los que se deprimen. Este hombre era un hombre piadoso y también se deprimió. Nadie es inmune. Pero nosotros tenemos un arma poderosísima para luchar contra ella: la verdad. La verdad. ¿Qué dice Cristo? Conoceréis la verdad. Y la verdad que hará por nosotros nos hará libres. Libres. Libres de todas esas preocupaciones que muchas veces el diablo trae a nuestras vidas con argumentos engañosos. En la misma medida en que enraicemos nuestras vidas en la verdad, en esa misma medida seremos personas balanceadas. Y a las personas que nos visitan, solo quiero decirles esto: ustedes no tienen ningún argumento efectivo para luchar con vuestros vaivenes personales, porque tu vida no se encuentra anclada en la verdad. Tu alma es como un barco a la deriva a expensa de los vientos fuertes. Tú no tienes ningún argumento para que tu alma descanse, ninguno. Tú no puedes confiar en las promesas de Dios porque no son tuyas. Tú no puedes confiar en el futuro porque tú sabes muy bien que te puedes morir mañana. Tú no puedes tener la completa seguridad de que después de que tu corazón deje de latir, te fundirás en la nada o vas a llegar a ese túnel de luz que describen algunos, porque nadie ha ido y ha vuelto y tú tampoco lo sabes. Es más, tú tienes todas las razones del mundo para deprimirte. Porque la ira de Dios está sobre ti todos los días. Por eso yo te invito a que vengas en esta mañana en arrepentimiento y fe. Aquel que dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entrégate por entero a Él. Entonces, y solo entonces, podrás anclar tu vida en la verdad. Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, que murió en una cruz por nuestros pecados y hoy ofrece salvación gratuita a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre bueno, bendito Señor y Salvador, gracias, oh Señor, por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, oh Señor, porque nosotros podemos descansar en ti, sabiendo que tú eres el Dios de toda verdad, el Dios que no miente. Señor, como te orábamos al principio, volvemos a pedirte otra vez: aplique este bálsamo al corazón de muchos de tus hijos adoloridos. Señor, que ellos también puedan decir como Ana: triste vine al templo, pero cuando me fui, no estaba más triste. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.